Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La carrera musical de Mozart comenzó a variar a comienzos de 1791, el último año de su vida. Después de 2 años de depresión, en que su producción fue mínima, de pronto, a finales de 1790, comenzó a componer a un ritmo más acelerado, y después del concierto número 27 para piano y orquesta, que es el 595, su primera obra de 1791, el giro comenzó a tomar una forma curiosamente oblicua, como consecuencia de su contrato como compositor de cámara de la corte, que tan mal pago como era, Mozart había conservado por más de 3 años. Uno de los géneros musicales que la corte de Viena necesitaba periódicamente y en grandes cantidades era música para los bailes que daba durante el carnaval en el Redutensaal del Palacio Imperial. La posición que Mozart ocupaba se consideraba superflua, y una de las pocas obligaciones que implicaba era la composición de esa música de baile. En 1791, tal vez como parte de la euforia de haber salido de su largo periodo de depresión, le compuso a la corte una buena cantidad de la mejor música de baile que hasta ese momento se había escrito. Fue el principio de una gran tradición que incluiría más tarde la música de baile de los últimos años de Haydn, las primeras composiciones orquestales de Beethoven a su traslado a Viena en 1795, y culminaría con los valses de Lanner y de la dinastía de los Strauss. No hay la menor duda que a los vieneses les encantaba bailar, y a Mozart también. Los bailes de la corte de Viena eran famosos aún en el extranjero y continuamente aparecían en guías turísticas. La audiencia usaba máscaras, había comida y bebida excelente, e incluía mesas de juego. En el Redutensaal cabían hasta 3.000 personas. El carnaval comenzaba el primer domingo después de Navidad, en 1791 cayó el día de Epifanía el 6 de enero, y terminaba el martes antes del miércoles de ceniza. En las 2 últimas semanas había baile los jueves y los domingos. Durante el año había también bailes en algunos días de santos, por ejemplo, Santa Teresa y Santa Catalina, y los domingos después de Pascua y después de Pentecostés. Los bailes comenzaban a las 9 de la noche y terminaban a las 5 de la mañana. A pesar de que había gente de todas las clases sociales, casi nunca se presentaba un problema. Allí uno iba a coquetear detrás de una máscara, a lucir vestidos elegantes, a estar entre la juventud, la belleza y el buen gusto, y a bailar. Eso no quiere decir que en medio de la multitud no hubiera quien tocara o pellizcara a las damas, o quien no fuera suficientemente bien educado en sus expresiones, pero ese tipo de cosas estaba prohibida por decreto imperial. El catálogo que Mozart llevaba de sus composiciones desde 1784 incluye montones de minuetos, contradanzas y danzas alemanas en 1791. Claro está que estamos hablando de música ocasional, pero no por eso Mozart las compuso descuidadamente, muy por lo contrario. Su orquestación, por ejemplo, es tan cuidadosa como la de sus otras obras instrumentales. Esta instrumentación refleja la excelencia de la orquesta de la corte, para la cual, ustedes se acordarán, Mozart escribió sus óperas y muchos de sus miembros fueron por él escogidos para sus conciertos por suscripción, y algunos de ellos eran compositores o virtuosos. Por ejemplo, el clarinetista Anton Stadler, para quien Mozart había escrito el quinteto con clarinete, que es el 581, y para quien compondría más tarde en el año el concierto para clarinete, que es el 622. El Redut en Sal constaba de dos salones, cada uno con su orquesta. La del salón más grande tenía unos 40 ejecutantes y la del más pequeño unos 27, y como era la costumbre en la época, las cuerdas no incluían violas. La semana pasada comenzamos la transmisión de la música de baile que Mozart escribió a comienzos del año, y hoy le toca el turno a los dos minuetos para orquesta compuesta por dos flautas, dos clarinetes, dos fagots, dos trompas, dos trompetas, timbales y cuerdas, que es el 604, parte del grupo tradicional de 12 que había comenzado el 23 de enero con los 6 minuetos, que es el 599, y el 5 de febrero con los 4 minuetos, que es el 601, y que completa con estos dos el 12 de febrero. De ellos, el último en mi bemol mayor es una conclusión admirable, no solo de esta serie, sino de todos los minuetos del maestro. Y para esa formidable conclusión, nos presenta un verdadero poema lleno de nobleza y de una energía muy tierna. Y no es exageración destacar la importancia expresiva y variada, tan llena de belleza, de todo este grupo de minuetos, especialmente el último. Su importancia no solo reside en su poesía y en su expresión, sino, como decíamos, en su importancia orquestal. Un grupo de música de baile del que Mozart, como el artista incomparable que era, crea una verdadera obra maestra. Oigamos los dos minuetos, que es el 604, en interpretación de la Orquesta Pro Arte de Londres, bajo la dirección de Charles Maquerras.
Thank you.
acaban ustedes de escuchar los dos minuetos, que es el 604 de Wolfgang Amadeus Mozart. Para un oyente del siglo XX, que ha sido educado en una cultura que ha separado como con una muralla china la música así llamada culta de la música popular, le tiene que parecer muy extraño que Mozart haya creado música popular. Por ejemplo, la serie de danzas a que nos hemos venido dedicando desde la semana pasada y que sean obras de un valor permanente y duradero. Una música que no reconoce la frontera entre arte universal y arte funcional. Y no estamos limitando este comentario a la audiencia moderna de Mozart. Sus estudiosos son lo mismo. Cuando uno examina la bibliografía mozartiana, es sorprendente la variedad de sistemas que emplean para justificar que el mismo Mozart que compuso las sinfonías o los conciertos para piano se haya rebajado a escribir los cánones escatológicos o haya perdido su tiempo con la colección de música para bailar a que se dedicó a comienzos de 1791. Es increíble la cantidad tan sofisticada de excusas que se han inventado los doctos musicólogos para no aceptar que no hay dualidad aquí. El autor de la Sinfonía número 40 y el de la contradanza que oímos inmediatamente antes son el mismo individuo y ambas obras son igualmente geniales, cada cual en su género. En las obras de música de baile hay una vitalidad rítmica y una corriente constante de melodías encantadoras que son cautivadoras por su alegría y que tienen un sentido de humor perfecto para alguien que las esté bailando. La faceta más espectacular de estas obras, sin embargo, es la increíble orquestación que Mozart ha tejido para expresar la belleza de sus temas. Con una orquesta que estaba destinada para bailar y con un rango dinámico que estaba delimitado por el bullicio de la sala a forte y piano, logra de todos modos un despliegue espectacular de color orquestal y de virtuosismo instrumental. Todas estas danzas están compuestas dentro de la forma clásica de música de baile, o sea, una sección en lead con un tema inicial al que se contrapone un segundo tema, volviendo después al tema inicial. Luego viene un trío con la misma estructura de la sección anterior y finalmente la repetición literal de esta. El catálogo manuscrito de Mozart indica solamente dos danzas alemanas, para que es el 605, con lo cual, como en el caso de los minutos anteriores, se completarían las 12 tradicionales que había comenzado con las 6, que es el 600, y las 4, que es el 602. Pero una antigua copia reproduce también una danza alemana adicional, lo que sube el número a 13. Y efectivamente ha llegado hasta nosotros un anuncio del editor Lorenz Lausch en el periódico Wiener Zeitung, que anuncia el 13 de marzo de 1791 un grupo de 12 danzas alemanas de Mozart y adicionalmente menciona otra, aparte, que titula Paseo en trineo, es decir, la que hoy día conocemos como que es el 605 número 3, la decimatercera de la serie. La orquesta de las tres danzas alemanas consiste de un pícolo, dos flautas, dos oboes, dos fagots, dos trompas, dos trompetas, timbales y cuerdas sin violas, y para el trío de la número 3, es decir, la titulada Paseo en trineo, le añade cinco campanas de trineo y dos trompas de postillón, posthorn. Los paseos en trineo en que sonaban las campanitas y tocaban trompas de postillón eran un pasatiempo invernal muy popular de la corte de Viena, y el tema del delicioso trío en que Mozart las emplea está basado en una melodía popular austríaca. La coda con que termina esa danza combina todas las melodías y los instrumentos que hasta allí había utilizado. A continuación transmitiremos las tres danzas alemanas, que es el 605, en versión de Bernhard Baumgartner, dirigiendo la Camerata Académica del Mozarteum de Salzburgo. Thank you. Acaban ustedes de oír las tres danzas alemanas, que es el 605 de Wolfgang Amadeus Mozart. Le toca el turno ahora a la contradanza Il Triunfo de Ledone, para una flauta, un oboe, un fagot, dos trompas y cuerdas sin violas, que es el 607. Su instrumentación para una orquesta más pequeña que el resto de las obras de música de baile que hemos venido estudiando, sugiere que puede haber sido compuesta no para la orquesta del Redoute en Saal, sino para una de las salas menores de baile de Viena. La ópera El Triunfo de las Mujeres, de Pasquale Anfossi, había sido estrenada en Viena el 15 de mayo de 1786, 2 semanas después del estreno de Las Bodas de Fígaro, y Mozart usó temas de esa ópera para esta contradanza. Desafortunadamente, su manuscrito ha llegado incompleto hasta nosotros y se corta al final de la página 4, dejando solamente 53 compases. Para la versión que escucharemos, el musicólogo inglés Eric Smith le ha añadido muy cautelosamente 2 compases y medio, repitiendo la resultante de la sección anterior para completar la contradanza. Con excepción de esos 2 y medio compases, el resto es todo de Mozart, aunque probablemente él la hubiera terminado más ambiciosamente. Escuchemos la contradanza Il Triunfo de Ledone, que es el 607, interpretada por el conjunto Mozart de Viena, bajo la dirección de Billy Boskowski. Acabamos de transmitir la contradanza Il Triunfo de Ledone, que es el 607 de Wolfgang Amadeus Mozart. Es de suponer que las 6 danzas tirolesas, que es el 606, fueron escritas para orquesta completa como los demás grupos y después fueron transcritas para 2 violines y bajo. Desafortunadamente, solo la transcripción ha llegado hasta nosotros. Su divergencia con el comienzo, que Mozart copió en su catálogo, y la poca destreza de las partes de cada instrumento hacen pensar que esta reducción no es de mano de su autor, además de que no fue publicada sino después de su muerte, a diferencia de las demás danzas de este año. Para respetar la naturaleza tan rústica de las 6 Länderische, que es el 606 como Mozart las designa en su catálogo, hemos escogido para su transmisión, en vez de la generalmente grabada con orquesta de cuerdas, la versión de Billy Boskowski y Alfred Starr, violines, Robert Scheiwein, violonchelo, y Otto Rumm, contrabajo. Thank you. Acaban ustedes de oír las seis danzas tirolesas, que es el 606, de Wolfgang Amadeus Mozart. La siguiente obra que nos trae el catálogo de Kegel es la Fantasía en fa menor para órgano mecánico, que es el 608. Mozart, en su catálogo manuscrito, llama a esta admirable composición un movimiento de órgano para un reloj. Como la anterior Fantasía para órgano mecánico, que es el 594, que había compuesto tres meses antes para el Museo de Cera de Joseph Müller, que se hacía llamar Conde Daim, no ha llegado hasta nosotros su manuscrito autógrafo. Según Mozart, el artefacto no tenía para nada la potencia de un órgano, porque los tubos eran muy cortos y no daban sino sonoridades altas, produciendo un efecto muy infantil. La partitura está escrita sobre cuatro renglones, los tres primeros en clave de sol y el cuarto forma el bajo. En realidad se trata de música para órgano, pero sin ninguna indicación sobre registros, pedales, etc. Es una obra de gran fuerza y audacia, otra vez inspirada por los antiguos maestros del norte de Alemania, pero con una personalidad muy poderosamente mozartiana. Es preferible olvidarse del artefacto mecánico creado para proveer música de fondo en un museo de figuras de cera, y aún de los comentarios del mismo Mozart sobre lo infantil de su sonido, porque la profundidad religiosa y la sublime violencia de esta fantasía es preferible sentirla en un gran órgano, el único instrumento capaz de expresar esta nueva cúspide a que ha escalado el arte de Mozart. La forma dentro de la cual la encuadra el maestro consta de una parte central en tempo andante, precedida y terminada por dos alegros, es decir, lo contrario de la fantasía, que es el 594, en que dos adagios enmarcaban un alegro. La sección lenta central se comporta como un remanso después de la violencia cromática y el inquietante uso del contrapunto del alegro inicial. El andante, que recrea el ambiente de un cuarteto instrumental, funciona un poco como un tema con variaciones que preludia el retorno del ambiente de violencia del alegro final, en el cual se usan fugatos y una rápida fanfarria guerrera, seguramente para evocar la heroica vida del difunto mariscal Landon, cuya efigie en el Museo de Cera era el pretexto tanto para esta fantasía como para su antecesora. La terminación es especialmente emocionante porque usa el lamento del tema inicial para dejarlo enfocarse en el infinito, sin el menor rayo de esperanza ni la menor promesa de consuelo. Escuchemos la Fantasía en fa menor para órgano mecánico, que es el 608, ejecutada por Gerhard Weinberger en un órgano de verdad, el de la iglesia de la abadía de Amorbach. Acabamos de transmitir la Fantasía en fa menor para órgano mecánico, que es el 608, de Wolfgang Amadeus Mozart. Después de oír una obra tan tétrica, uno naturalmente pensaría que su autor tuvo una recaída al periodo depresivo en que lo habíamos observado durante los dos años antes de 1791, pero ese no es el caso. Tanto como los historiadores chismosos han insinuado que Joseph Müller, el dueño del Museo de Cera, para el cual fueron comisionadas esta fantasía y su predecesora, que es el 594, era un farsante debido a que Müller pretendía ser conde y aparentemente no lo era, la posteridad no le podrá agradecer suficiente que en ese momento en que Mozart estaba en estado de severa depresión y olvidado por el público musical vienés, le hubiera dado una comisión, así fuera para un instrumento imperfecto y de un sonido extraño, que dio como resultado dos obras extraordinarias, de lo mejor que produjo Mozart para órgano, y que nos dio el privilegio artístico inapreciable de conocer el estilo en ese género del maestro en el último año de su vida y vislumbrar lo que pudiera haber sido la renovación del arte musical religioso de la Catedral de San Esteban si Mozart hubiera obtenido la posición de maestro de capilla que tanto deseaba. Pero ese es otro tema. La fantasía, como decíamos, es una excepción en este periodo, porque en su catálogo, Mozart sigue dedicado a producir música de baile y muy alegre. Vienen ahora las cinco contradanzas, que es el 609, cuya orquestación una vez más es modesta comparada con las primeras danzas del año. Una flauta, un tambor y cuerdas sin violas. Curiosamente, el catálogo de Mozart no menciona sino la quinta de estas contradanzas. Y de esta existe otra versión, que oiremos después, que tiene orquestación diferente. Dos flautas, dos trompas y cuerdas. Muy posiblemente, Mozart recibió una comisión para contradanzas con una instrumentación más sencilla y decidió incluir esta obrita como parte del grupo. La primera de las contradanzas es una versión deliciosa del aria Non più andrai de las bodas de Fígaro, que debía ser una melodía muy famosa en Viena 4 años y medio después. La número 3 es una danza tirolesa con 3 tríos. Oigamos las 5 contradanzas, que es el 609, en versión de Billy Boskowski dirigiendo el conjunto Mozart de Viena. Thank you. Acaban ustedes de escuchar las 5 contradanzas para orquesta, que es el 609, de Wolfgang Amadeus Mozart. El 6 de marzo de 1791, Mozart anotó en su catálogo una contradanza y una danza alemana para orquesta. La danza alemana, que es el 611, es idéntica a la que es el 602 número 3, y seguramente Mozart la repitió allí por error. Y la contradanza, que como decíamos es la misma quinta de la serie de contradanzas que oímos inmediatamente antes, pero con una orquesta más numerosa, está titulada en el catálogo Die Leier, la gaita, no porque use una, como en que es el 601 y en que es el 602, sino por el efecto parecido a una gaita en la sección en tonalidad menor. El título en el manuscrito autógrafo, a diferencia del que usa en el catálogo, es Les filles malicieuses, las niñas maliciosas, y nadie sabe si se refiere a alguna ópera contemporánea o si es algún chiste privado. Esta es la última obra de música de baile que escribió Mozart. No le quedaban sino 9 meses de vida. Es muy conmovedor encontrar tan cerca a su final la misma perfecta pureza e inocencia que tanto nos había maravillado en su primera contradanza, que es el 123, compuesta cuando era un muchacho feliz de 14 años. A continuación transmitiremos la contradanza La Gaita o Las Niñas Maliciosas, que es el 610, interpretada por el conjunto Mozart de Viena bajo la dirección de Billy Boskowski. Con la contradanza para orquesta La Gaita o Las Niñas Maliciosas, que es el 610 que ustedes acaban de oír, concluye el mundo maravilloso de la contribución de Mozart al género danza y otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos los 2 minuetos, que es el 604, las 3 danzas alemanas, que es el 605, las 6 contradanzas, que es el 607 y que es el 609, y la fantasía en fa menor para órgano mecánico, que es el 608. Para este programa se utilizaron textos de Otto Erich Deutsch, Eric Smith, Manuel Dresner, Howard Chandler Robbins Landon, Maynard Elliott y Josh de Senfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos escuchando las obras que Mozart escribió al principio de la primavera de 1791, en la época en que comenzó a componer la flauta mágica. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.